La iglesia era pequeña y vivía entre grandes enemigos. En el primer siglo todo parecía en nuestra contra. Los judíos ya mataron no solamente a Cristo, sino que en Hechos capítulo 7 mataban a Esteban, apedreándolo. Como los judíos manipulaban a Pilato en la muerte de Cristo, ya sabían cómo presionar a otros oficiales romanos para matar a nuestros líderes. Entre todos los líderes originales de la iglesia, solamente Juan estaba viviendo. Y aún Juan estaba en exilio. Eran tiempos oscuros, duros y peligrosos para la fe. Vamos a regresar a Apocalipsis 1:9. En Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, ya estaba en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aún Juan pudo preguntar: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy aquí atrapado en esa isla cuando tu iglesia anda sufriendo y me necesitan para impartirles el ánimo y la esperanza? Pero Juan, uno que ha devorado casi toda su vida, ha devorado la palabra, estaba ahí para escribir su obra maestra, un libro bellísimo, que iba a impartir la esperanza, no solamente a las iglesias de aquel entonces, sino inspirar esperanza por todas las generaciones de las iglesias. Hasta la fecha hemos tomado el libro de Apocalipsis en su contexto histórico, tomando en serio su introducción. En Apocalipsis 1:1 otra vez, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben de suceder pronto. Eso quiere decir que las cosas iban a pasar, la mayoría, en las vidas de esas personas. La mayoría en nuestros tiempos ignoran ese verso importante. El libro es una revelación, literalmente quitando el velo para ver las cosas realmente como son. Y habla principalmente de cosas que iban a pasar muy pronto durante las vidas de las personas de las siete iglesias que recibieron el libro. Como el libro, por ejemplo, de Filipenses o el libro de Primero de Corintios. Este libro no fue escrito a nosotros, sino a iglesias en particulares del primer siglo, contestando sus problemas, sus preguntas, pero claro, la gran revelación puede animar a nosotros también. 1:2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Varias veces está repitiendo: el tiempo está cerca. El tiempo de cumplimiento para la mayoría de las profecías en este libro estaba cerca. Un hecho casi completamente ignorado en nuestros tiempos. Pero para asegurar que sus lectores no se confundan en esto, Juan explicó otra vez, llegando al fin del libro, que no estaba hablando de un tiempo en el futuro lejano. En Apocalipsis 22:10 dice: me dijo, no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántas veces tiene que repetirlo? Pero de todo modo la gente dice, no, eso va a pasar miles de años después. En el libro de Daniel, dijeron, hay que sellar la profecía, porque el tiempo está en el futuro lejano. Pero aquí no, dicen, no la sellas. No sellas la profecía, porque las cosas van a empezar a pasar. El libro tiene una estructura muy elegante. Primero estudiamos siete iglesias, después siete sellos en un gran rollo. Ahora estamos en medio de siete trompetas. Vamos a ver siete truenos. Bueno, seis de las trompetas ya sonaron. Y antes de la séptima trompeta, veremos otra pausa, y eso es el mensaje de hoy. Capítulo 10 y versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Muchos creen que el ángel es una representación simbólica, es una visión, pero de Cristo Jesús, por el simbolismo que acompaña esa visión, no diciendo que Cristo es menos de Dios, al contrario. Pero aún en el Testamento Antiguo, Cristo apareció como mensajero divino para hacer anuncios. Las nubes, como hemos visto, anuncian los juicios de Dios. El arco iris es símbolo del pacto que Dios hizo en los tiempos de Noé. Ya vimos el simbolismo antes en el libro de Apocalipsis, en 4:3. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces apareció dos veces aquí y también aquí, y también está en el Testamento Antiguo. Así se interprete todo esto con el Testamento Antiguo. Otra vez del versículo 1. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. También en el capítulo 1 se habla de los ojos de Cristo como llama de fuego. Eso estaba en 1:14. Sus pies como columnas de fuego también hablan de imágenes del Testamento Antiguo, como testigos de algo importante. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Viene con un mensaje, otro librito. Sus pies sobre el mar y la tierra, esto es símbolo de dominio. Y de ahí viene el ánimo. Tenemos que recordar que la iglesia estaba sufriendo a las manos de los judíos y ahora también a las manos de los romanos. Y los hermanos tenían que entender que esto no iba a durar mucho más. Que Cristo no soportaría a nadie abusando a su novia. Imagínate si usted estaba en la playa y vio un hombre muy grande, muy fuerte, con una novia bonita, y alguien viene y empieza a meter con su novia. Nadie lo haría, ¿verdad? ¿Por qué tiene un novio gigantesco? Entonces tenía que tener que entender que Cristo, lejos de ser una persona muerta o débil, estaba en todo control y dominio de cada detalle de lo que iba a pasar. Versículo 2, otra vez. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Los pies indican el dominio. El salmo más citado en todo el Nuevo Testamento es Salmo 110, que dice en versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pies son, hablando de dominio, como Josué en capítulo 10:24. En Josué 10:24, cuando estaban entrando en la tierra prometida, y los hermanos fácilmente se pudieron volverse cobardes. En Josué 10:24 dice, cuando los hubieron llevado a José, llamó José a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Entonces tenía que poner sus pies sobre los cuellos de esos hombres, de esos reyes poderosísimos, para entender, iban a lograr la victoria. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes. Eso es el mensaje del libro de Apocalipsis. Sed fuertes y valientes, Dios está en su lado, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. El mismo está pasando en el libro de Apocalipsis. El pueblo de Dios tenía que entender que no iban a vivir como los perdedores en la historia, sino como vencedores. Aquí Juan nos enseña el mismo en este libro. Parece que somos pocos, débiles, casi inútiles en los ojos del mundo. Pero en realidad, quitando el velo, somos más que vencedores. Somos reyes que tienen gran poder con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes. Tal vez usted no cree, hermano, pero en Cristo eres un rey. Yo estoy empezando a creerlo, pero es lo que dice. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como dije desde el principio, este libro es un libro de ánimo para las iglesias. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Es una imagen de poder extremo para inspirar confianza en las iglesias pequeñas que parecían de poco poder. Pero en realidad eran de gran poder. Ruge como un león porque representa simbólicamente el león de Judá. Amén, aleluya. Todo tiene su referencia en el Testamento Antiguo. Otro simbolismo, versículo 4. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Estos truenos no eran simplemente ruidos como en una tormenta, sino que hablaban de cosas importantes. Juan entendió y quiso escribir todo lo que ellos dijeron, pero no pudo. Era prohibido. Vimos algo semejante en la vida de San Pablo. Dice que San Pablo fue llevado al tercer cielo y recibió muchas revelaciones que ni pudieron hablar. En 2 Corintios 12:2, San Pablo dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando de sí mismo, no está hablando de otra persona, pero está hablando de algo muy, muy grande y no quiere darle la impresión de soberbia. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice que él recibió información que dijeron, tú ni puedes hablar de esto. Ya, San Pablo habló demasiado. Si usted va al capítulo 9 de Romanos, van a ver cosas que cuando habla que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, y hablan de la profundidad de la soberanía de Dios, muchos cristianos ni quieren pensar en esto. Es demasiado difícil para muchos. Entonces, si él hablaba aún más, sería aún más difícil. En 2 de Pedro 3:15, no está en mis notas, pero empecé a pensar en esto. Aún Pedro dijo que las cosas que enseña Pablo son muy complicadas. Son difíciles. 2 de Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y a 16. Amén, gracias. Está diciendo que aún Pedro, que era un apóstol, dice, no entiendo lo que ese hombre escribe. Y por eso hay cosas muy complicadas, muy profundas, que no están reveladas a nosotros. Dios no tiene que revelar todo a nosotros. Nos ha revelado todo lo que es necesario para vivir como vencedores. Pero hay muchas cosas secretas, como dice en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es para reprender duramente a los que vienen al libro de Apocalipsis solamente para complacer su curiosidad. Y francamente hay mucho de esto en nuestros tiempos. Pero el libro no fue dado por esto, no fue dado para hacer fortunas en novelas baratas de profecía o un sinfín de DVDs de fantasía. Hay cosas aquí que tenemos que aprender y observar. Regresando a Apocalipsis 1:3, una vez más, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas. Hay cosas que guardar en el libro de Apocalipsis. No es solamente entretenimiento o curiosidad. Hay cosas que guardar. Terminando en el 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Estamos hablando de la obediencia de los siervos del Señor. En la obediencia hay victoria. En la obediencia hay dominio. Entonces, estamos hablando de esto y no un sinfín de entretenimientos para los aficionados de conferencias de profecías. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El simbolismo aquí es legal. La mano levantado, los pillares del fuego como testigos, todo esto era para un gran juramento. ¿Pero qué estaba jurando? Dijo, ya no habrá más demora, ya no habrá más tiempo. ¿Pero por qué esto es importante? Está contestando una oración que vino después del quinto sello en el capítulo 6. Tal vez ustedes recuerden Apocalipsis 6:9. Había gente, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas a nuestra sangre en los que moren en la tierra? Habían seres ahí matados por el Evangelio y dijeron, ¿hasta cuándo, Señor, no va a dar la venganza? Es una oración extraña y en la Biblia, en la teología se llama oración imprecatoria. Ellos clamaban, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no juzgues a nuestros enemigos? ¿Hasta cuándo vas a permitir que abusen a tu novia? Y aquí Cristo contestaba, te lo juro, ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más demora. Y esto era ánimo para los que estaban sufriendo. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, iba a venir el séptimo trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará, como el ánimo lo anunció, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Gracias. Iba a consumir el misterio, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo vamos a entender? La respuesta no se saca de especulación incontrolable, sino que comparando escritura con escritura. Pablo habló mucho del misterio, pero para entenderlo tiene que pensar como estos judíos del primer siglo. En Efesios 3:3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está el misterio. Como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aún aquí es difícil seguir lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que gentiles son personas que no son judíos. En el Testamento Antiguo solamente los judíos eran el pueblo de Dios. Dice, el misterio es, de repente, todo el mundo puede estar en la iglesia. Antes eran casi puros judíos. El misterio era el hecho de que todo el mundo iba a participar en el reino de Dios y no solamente judíos. Cuando Cristo estaba al lado de un pozo con una mujer, dijo, ni aún en este monte, ni en Israel van a adorar a Dios, sino en espíritu y en verdad. Y esto pasa en todas partes del mundo. Ya ni iban a tener un templo en un cierto lugar, sino que la iglesia sería en todas partes. Nosotros somos el templo, como dice en el primero de Corintios. Otra referencia al misterio, en primero de Colosenses 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Los gentiles no tenían esperanza antes. Vivían en puras supersticiones, hechicerías, ignorancia y oscuridad. Cumpliendo el misterio, el reino iba a ser quitado de los judíos incrédulos y dado a una iglesia de judíos y gentiles. Cristo anunció esto en Mateo 21. Dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, y eso es el tema del libro de Apocalipsis, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Poniendo en palabras un poco vulgar, la ex esposa de Dios, la divorciada, ya no iba a atormentar más la novia de Cristo. El alivio iba a venir pronto. Los enemigos de la iglesia iban a ser aplastados. Y esto pasó en el año 70 en la destrucción de Jerusalén, cuando el templo fue destruido completamente y los judíos o perdieron sus vidas o fueron vendidos como esclavos. Y todo el mundo sabía, eso no es oficialmente el pueblo de Dios. Mire, está destruido. ¿Cómo van a decir, dónde está tu Dios? Tiene escombros, están esclavos. ¿Y tu Dios? Ellos perdieron todo dominio y la iglesia seguía adelante, prosperando y conquistando. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan estaba invitado a comer un libro. ¿Pero qué es esto? ¿Comer papel? Si se come esto se va a enfermar, ¿no? Bueno, es un simbolismo que viene del libro de Ezequiel. Parece extraño a nosotros, pero no a los judíos, porque sabían todas estas expresiones metafóricas del Testamento Antiguo. En Ezequiel 3:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Entonces, no vamos a enfocar mucho en Ezequiel, lo pueden leer en casa en la tarde, en el capítulo 3, y ver todo esto. Pero como siempre, Juan sacaba su simbolismo del Testamento Antiguo. No es muy misterioso. Hasta la referencia de dulce y de amarga viene de allí. Ezequiel 3:14 dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y nosotros también, hermanos, recibiendo la palabra de Dios, es dulce. Era dulce ver todos estos niños y estos padres tomando votos. Es dulce ver hombres nuevos que vienen, se bauticen, toman la membresía. Pero viendo a nuestros seres queridos que rechacen la fe o aparten de la iglesia, veamos en nuestro conocimiento que hay otro aspecto bastante amargo. Es una espada de doble filo, hermanos. Cuando entiende profundamente la palabra de Dios. En 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato al olor de Cristo en los que se salvan, amén, aleluya, pero al mismo tiempo en los que se pierdan. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es bien profundo, hermano, porque si salen evangelizando, a veces hay hermanos que reciben la fe, se convierten, hay otros que burlan de todo lo de Dios, y usted sabe que solamente están haciendo un hondo más profundo en el infierno. Y eso, la doblez de que hay, es una espada de doble filo, y cuando entres muy profundamente en la palabra de Dios, hay gozo, pero también hay tristeza. Versículo 10, casi estamos llegando al fin. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargo en mi vientre. Esto es el simbolismo, la palabra de Dios, tanto dulce como amargo. ¿Por qué comió el rollo? Hermanos, si tú quieres hablar con autoridad de las cosas del Señor, no te puedes simplemente leer rápidamente un texto. Tienes que tomar tiempo. Tienes que meditar profundamente en lo que estás aprendiendo. Tienes que comparar escritura con escritura, cosa que es muy fácil ahora cuando la mitad de la gente tiene la Biblia en su teléfono. Cuando yo vine buscando este texto de Pedro y no lo pude encontrar, José lo sacó su teléfono, pues aquí está. Podemos aprender rápidamente, pero es una cosa que exige un poco de trabajo. Si tú quieres participar en este año en tu propio discipulado, aún discipulando a tus hijos u otros, tienes que comer el rollo. Tu hermano, tu hermana, tienes que devorar la palabra. Juan, desde una isla lejos de todo, estaba animando a las iglesias, no solamente las iglesias del primer siglo, sino las iglesias de todas las edades. Pero era capaz, porque era uno que siempre devoraba la palabra. Siempre devoraba la palabra. ¿Y tu hermano? 11, último verso. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan ya profetizó mucho sobre la destrucción del templo y el fin del pueblo judío. Es más, Juan empezó diciendo que esto ni tenían el derecho de usar ese nombre judío. Regresando a Apocalipsis 2:9. Escribiendo a las iglesias, dijo, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Juan le negaron usar la palabra judío. Y no solamente Juan, pero Cristo es palabra roja. Apocalipsis 3:9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan. He aquí, yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconocen que yo te he amado. Juan, en realidad Cristo, ni se dan la autoridad de llamarse judíos ya, sino son como pseudo judíos, porque estaban molestando la novia de Cristo, y Cristo no iba a soportar a nadie molestando la niña de sus ojos. Juan, como Cristo profetizó la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y eso se cumplió en el año 70. Pero ahora Juan iba a profetizar sobre más naciones, lenguas y reyes, y esto aprenderemos en el resto del libro de Apocalipsis. Aplicación. El libro de Apocalipsis, como estamos viendo más y más, es un libro de ánimo. Habla de la victoria de la iglesia sobre toda oposición, por más fuerte que sea. Vamos a ver que el otro gran enemigo de la iglesia era el Imperio Romano, el poder más grande de todo el mundo. Ellos estaban tirándonos a leones, quemándolos en antorchas. Y en poco tiempo, los cristianos tomaron dominio de todo el imperio. Cristo dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces parece, hermanos, que todo va de mal en peor, que nuestros enemigos están demasiados y poderosos. Pero con este libro podemos aprender y sentir que somos más que vencedores. Y tu hermano, tu hermana, para mantener ese gozo vivo, para comunicar el ánimo a tu familia, a otros hermanos en la fe, tienes que devorar la palabra. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que alimentar la fe con la palabra. Hay que devorar la palabra para vivir en la victoria. Porque nuestra victoria viene solamente por la fe. La fe fuerte, la fe viva. Primero de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú quieres vivir en esto, devorando la palabra para vivir la vida victoriosa, sintiendo al el Señor a tu lado día tras día, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir el alimento, Señor, el entusiasmo, la esperanza, el optimismo que tú has puesto en este libro. Ayúdanos a salir conquistando y para conquistar un mundo perdido, Señor. Un mundo corrompido, Señor. Ayúdanos a tener una visión de gran victoria, porque tú eres capaz, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener visiones y sueños grandes para tu obra, porque sabemos no hay nada imposible para ti. Pedimos tu ayuda en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.